Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Nadie sabe mejor quiénes éramos que nuestros barberos, cuenta Andrés Trapiello. Fue lo primero que suprimieron los tiempos modernos. Por otro lado, era enternecedor verles trabajar. Se diría que le cambiaban, y con cuánto mimo, los pañales a nuestros mofletes. Fue también lo primero que hice cuando llegué a Lisboa por primera vez en 1978, sentarme en el sillón del último barbero que quedaba en Europa, en la Rúa de la Lecrim. Fue un acto de fe, el de creer que Europa todavía no había muerto. Saludos salados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura que en un viernes como el de hoy, con la primavera ya a la vuelta de la esquina, invita, anima a viajar. Nueva travesura que arrancamos hablando de barberos, quienes mejor saben cómo éramos, quiénes éramos, cuenta Andrés Trapiello. Arrancamos también contando que cuando viajamos, cuando tenemos la suerte de poder viajar, es lo primero que hacemos al lugar en el que vamos a ir, donde alguno de esos míticos barberos que aún sobreviven, que aún resisten, a que nos corten el pelo, a que nos toquen los mofletes. El de barbero, un oficio en peligro de extinción, como esta Europa que nos dice muy viva, pero cada día se parece, se muestra más muerta. Tiempo para la poesía hoy en Mar de Fueguitos. Acercarán hasta la cubierta de nuestra lata pirata Ángela y Carla. Carla va a recitarnos poemas de un premio Nobel de Literatura, Eugenio Montale. Y Ángela, poemas de una premio nacional de literatura cubana, Cacique Calilda Oliver Labra. Tiempo también para escuchar historias que tienen a las guerras, a los problemas y a reconciliaciones como protagonistas, e historias que tienen a los inmigrantes en el día de hoy. en esta Europa fortificada, también como protagonistas historias de inmigrantes, de Top Manta, de inmigrantes aquí en Europa, de inmigrantes allá en Costa Rica. Y una agenda repleta de actos convocatorias para este fin de semana. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Arrancamos, como siempre, con un poco de música. Una banda, cuatro músicos que nos llegan desde Alicante y que están presentando su segundo trabajo. Se llaman Ambiguos y en este disco colaboran con ellos Fernando de Rincientes y Jorge de la banda Con Sumo Respeto. Melodía en Yo Menor es el título de este segundo disco de Ambiguos. Nos quedamos con una de sus canciones, la que han dedicado a quien fuera batería de los Ramones, Jeffrey Hyman, 1951-2001. Es el título de esta canción y ese Jeffrey Hyman no es otro que Joey Ramone, quien fuera batería de los Ramones. ¡Zarpamos!
Una garganta, pura personalidad. Desgarrada, aguda, grave, pura y celestial. Jeffrey se embarca en una historia fraternal. Cuatro cohetes hacia Rusia van a despegar. Todos unidos gritan Gaba, Gaba, ey. Cientos de pelos erizándose al oír al rey. Un larguilucho y cegato trozo de cartón. Es la reliquia y la voz del rock and roll. Sabes que ya estás en un pedestal, en lo más alto de algún puto lugar. No puedo ver, donde no sé llegar, que ni siquiera me puedo imaginar. Mi sueño es de cajón, pero me lo impidió la diosa que hizo latir mi corazón. Cuando empecé a aprender en mi caparazón, hoy es la vida que ves a mi alrededor. Placenteros al oír el fin. Bajo en la jungla subterránea todo sigue igual. Vente pa' acá deprisa y súbete a cantar. Estampa singular de pose natural, que cada imagen parece que está mal. Pero me da igual ser un chico animal y entrelazar mis sentidos pa' escuchar. La soledad, la oscuridad y 17 diamantes pa' soñar. Mi cultivo interior, hoy es la vida que ves a mi alrededor. Entre todas la más bella voz. Tal vez cantarías a la melancolía sin dejar un matiz de simpleza y armonía. Humilde y discreta la estrella que ya se apagó. Que me encantaría poder contemplarte, engendrar cada nota y que rebose el arte, que luzca brillante entre todas la más bella voz.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de ballenas. Lo contaba Janet Winterson en uno de sus textos, en uno de sus libros. Decía, la gente gusta de separar la narración, que no se basa en los hechos de la historia, fáctica. Procede así para saber en qué creer y en qué no creer. Es realmente curioso, dice Janet Winterson, y se pregunta, ¿por qué nadie cree que la ballena se tragó a Jonás cuando cada día Jonás devoraba ballenas? De ballenas vamos a hablar y de un curioso descubrimiento que, como dicen algunos expertos, sorprende que todavía o a nadie se le haya ocurrido antes. Hablamos de ballenas. La caza de ballenas llevada a cabo durante un siglo podría haber liberado más de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, el equivalente a la cantidad de CO2 acumulada en un gran bosque, afirma un equipo de científicos. Las ballenas almacenan dióxido de carbono dentro de sus cuerpos y cuando las matan liberan gran parte de este CO2, informan investigadores estadounidenses, entre ellos el doctor Andrew Pershing de la Universidad de Maine, que ha descrito a estos cetáceos, a las ballenas, como los bosques de los océanos. Pershing y sus colegas del Instituto de Investigación del Golfo de Maine han calculado la capacidad de almacenamiento de CO2 de las ballenas durante su desarrollo. Las ballenas, al igual que cualquier animal o planta del planeta, están hechas de mucho carbono, dicen estos expertos. Este sistema marino es único porque cuando las ballenas mueren naturalmente, sus cuerpos se hunden. Así, se llevan el dióxido de carbono directamente al fondo del mar. Y cuando las matas y las sacas del océano, estás eliminando dióxido de carbono de su sistema de almacenamiento y posiblemente liberándolo a la atmósfera. Bosques de los océanos llaman estos expertos a las ballenas. Por otra parte, cuenta Pershing, en los primeros años de la caza de ballenas, el aceite obtenido del animal se utilizaba en las lámparas. De este modo, al quemarlo, se liberaba también CO2 directamente a la atmósfera. Este sistema marino es único, porque cuando las ballenas mueren y se hunden con ellas también el CO2 que llevan dentro. Si mueren en un lugar profundo, el CO2 quedará almacenado allí probablemente por cientos de años. El CO2 que acumulan las ballenas puede permanecer bajo el océano así durante años. Estos científicos calculan que 100 años de caza han liberado una cantidad de CO2 equivalente a la quema de 130.000 kilómetros cuadrados de bosques. Pershing cuenta que este volumen es relativamente pequeño si se lo compara con los miles de millones de toneladas de CO2 que los seres humanos producen al año. Sin embargo, deja claro que las ballenas juegan un rol importante en almacenar y transportar dióxido de carbono en el ecosistema marino. Y aquí la propuesta de estos científicos estadounidenses: con solo dejar crecer a grupos grandes de ballenas se pueden capturar gases con efecto invernadero en la misma medida que se proponen los esquemas de reforestación que acumulan y venden créditos de carbono. La idea sería hacer un recuento de cuánto CO2 puede acumular un grupo de peces o ballenas y permitirles a los países vender su cuota como un crédito de carbono. Un sistema similar podría emplearse con las ballenas para proteger y aumentar su población. La idea sería, cuenta este experto, hacer un recuento de cuánto CO2 puede acumular las ballenas y permitirles a los países que tengan ballenas, que las cuiden, que las protejan, vender su cuota como créditos de carbono. Estos créditos se podrían utilizar como un incentivo para reducir la presión sobre la pesca de la ballena o para promover la conservación de algunas especies como, por ejemplo, las ballenas. Seguimos hablando de medio ambiente y de proteger el ecosistema. Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea of Birdlife y el Fondo Mundial de la Naturaleza muestran su rechazo a cualquier cementerio nuclear hasta que no haya un calendario de cierre progresivo pero urgente del parque nuclear español. El cementerio nuclear o almacén temporal centralizado es una solución temporal para gestionar los residuos radioactivos de alta actividad producidos por las centrales nucleares. Son residuos peligrosos durante cientos de miles de años, pero el cementerio nuclear solo funcionaría teóricamente durante 60 años y luego nadie sabe lo que ocurrirá con esos residuos. Toda gestión responsable de estos residuos pasa necesariamente por detener su producción con un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, afirman estos cinco grupos ecologistas. Miramos ahora a Granada, un comunicado que nos han hecho llegar las gentes de la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática de Áraba. Este sábado y domingo tiene lugar en Granada la cumbre entre la Unión Europea y Marruecos para ratificar la firma del Estatuto Avanzado entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. El gobierno de Rodríguez Zapatero, como presidente de la Unión Europea, ha querido ratificar su apoyo al régimen marroquí en lugar de presionar para que cumpla con sus compromisos internacionales, respete los derechos humanos y definitivamente permita la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental que las Naciones Unidas aprobaron en abril de 1991. Ya en noviembre de 2009, en medio de la crisis por la huelga de hambre de Aminatou Haidar, Rodríguez Zapatero apeló al interés general para justificar la vergonzosa actitud de su gobierno en contra de los derechos fundamentales de Aminatou. Para nosotros y nosotras, dicen desde la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Álava, dicen, no hay interés general por encima del respeto de los derechos humanos. No queremos acuerdos de ninguna clase y menos un trato de favor con estados que, como Marruecos, no respetan los derechos humanos. Denunciamos la cumbre de Granada entre la Unión Europea y Marruecos que se celebra en contra de los derechos de las personas y los pueblos. Libertad para el pueblo saharaui, respeto a su derecho a autodeterminación, respeto a los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. Las gentes de que están organizando en Granada una cumbre, una conferencia de apoyo al Sáhara Internacional, una cumbre internacional en apoyo al Sáhara, coincidiendo con esa cumbre entre la Unión Europea y Marruecos, han convocado este sábado a la 1:30 una concentración allá en Granada. Hablamos ahora de inmigración. Aquí, en Euskal Herria, el pasado martes, más de 140 organizaciones de defensa de los derechos humanos y contra la discriminación, entre las que se encuentra Sor Racismo Vizcaya, hicieron público un manifiesto en el que denuncian la ilegalidad de la circular secreta 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que entre otras cuestiones insta a los policías a realizar detenciones preventivas de inmigrantes sin papeles y en la que ordena a ventilar a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible y por el procedimiento preferente la expulsión de los irregulares interceptados en la vía pública, sin hacer caso a la recién aprobada reforma de la ley de extranjería. Para ello, se ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante el Ministerio de Justicia. Ese proceso coincide en Vizcaya con las detenciones y entrega a la brigada de extranjería de 11 personas que ocupaban en Basauri un edificio abandonado. Sor Racismo denunció entonces la utilización de la ley de extranjería en Basauri para quitarse de encima a personas que no tienen una casa donde vivir. Ante estas circunstancias, pasamos a resumir el contenido del manifiesto de denuncia que hemos firmado para mostrar nuestra indignación ante la criminalización que la inmigración que se está llevando a cabo en el Ministerio de Interior. Subrayamos que conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el derecho a la libertad solo puede ser restringido en caso de previsión legal expresa. Es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona, del que gozan en igualdad de condiciones los nacionales y los extranjeros, y debe ser considerada una modalidad de privación de libertad los requerimientos policiales para la conducción a dependencias policiales. Sor Racismo Vizcaya muestra su preocupación por el poco valor que se da a la libertad de las personas extranjeras y a la falta de rigor en el cumplimiento de la ley en muchas actuaciones policiales. Asimismo, denuncian especialmente la intención anunciada por el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao de aumentar las identificaciones y detenciones, cuando desde hace tiempo se viene alertando desde distintas instancias del peligro de la arbitrariedad y de la falta de base de muchas detenciones y de seleccionar a los ciudadanos e identificar en virtud de rasgos étnicos o raciales a estos ciudadanos. Hablamos ahora de inmigración, pero nos vamos hasta Costa Rica, el país que, según su volumen o la población que tiene, dispone del mayor flujo migratorio en el mundo. La mayoría de los inmigrantes provienen de los países limítrofes a Costa Rica. Por ejemplo, se estima que alrededor de 500.000 nicaragüenses viven en Costa Rica en situación irregular. Allí en Costa Rica, este lunes ha entrado en vigor una nueva ley, un nuevo reglamento de inmigración. Escuchamos a la directora del Servicio Jesuita para Migrantes, Karina Fonseca, hablar de esta nueva ley, de este nuevo reglamento aprobado en Costa Rica.
Que yo creo que fomenta la indocumentación más que la nueva norma es toda la incertidumbre que existe alrededor de la nueva norma, ¿verdad? Eso genera que las personas desistan de cualquier trámite, que no hagan nada o que presten oídos a recomendaciones erróneas sobre el tema. Entonces, sí podría decirte en cierta medida que sí podría fomentar la indocumentación, pero sobre todo por la gran incertidumbre que generan los cambios que se están planteando. Hay que reconocer efectivamente el aporte y la contribución que hacen las personas migrantes y sus familiares en este país. Hay que revisar, por ejemplo, el tema de los permisos de trabajo. Son muy acotados, es poco las categorías laborales en las que se pueden insertar personas migrantes de forma regular, y además su acceso es complicadísimo. Por otra parte, no se reconoce el arraigo de una persona, digamos personas con 10, 15, 20 años de vivir en el país. Si no tienen vínculos, no pueden optar por una regularización, ¿verdad? Son de los puntos medulares, ¿verdad? En las cosas que nosotros discutimos. Lógicamente también vemos que hay exceso de requisitos o de, bueno, los costos que ya los he mencionado recurrentemente, que deben revisarse, pero sobre todo el reconocimiento que hay otras formas de regularización más allá del vínculo y de categorías laborales muy, muy específicas son importantes si queremos que estas personas convivan de forma digna en el país.
Escuchamos ahora a Dilia Solís, ella es integrante de la Fundación Senderos y habla de cómo una vez más este nuevo reglamento de inmigración deja de lado a las mujeres.
Sigue estando ausente totalmente el enfoque de género, no solamente la falta de un lenguaje inclusivo, sino también el que no sigue prevaleciendo una visión de leyes patriarcales, ¿verdad?, en la que relega a las mujeres a sectores cumpliendo el rol reproductivo, no se toman en cuenta las necesidades particulares. O sea, hay claramente un problema de inequidad. Es decir, por ejemplo, las mujeres... El índice o el porcentaje de indocumentación de irregularidad migratoria es más alto entre mujeres y entre jóvenes mujeres, porque el hombre además, y sobre todo en las que son de dependencia económica, que es el 45% de las mujeres migrantes nicaragüenses, ese es el cálculo que nosotros tenemos en Sendero, por esa dependencia económica el hombre no le otorga, no le da el permiso, no le da el dinero para regularizarse. Lo es el caso de las deportaciones, es decir, no es lo mismo deportar a una mujer que deportar a un hombre. Vos tenés que asegurarte si esa mujer está en tiempo de lactancia, si esa mujer tiene hijos o no tiene hijos, porque los roles, digamos, reproductivos siguen siendo peso de la irresponsabilidad de la mujer.
Tramitar la residencia en Costa Rica puede costar alrededor de $500. Allí en Costa Rica, la mayoría de las mujeres nicaragüenses, por ejemplo, que trabajan, lo hacen en el servicio doméstico con salarios inferiores a los $200. Seguimos hablando de inmigración. Regresamos a cualquiera de nuestras calles.
Me llamo Mustafa, trabajo 8 horas cada día, 7 días a la semana. Cuando veo la policía me escondo. Tengo miedo a que me piden los papeles y me lleven a un centro de entrenamiento para extranjeros. Vendo sedes en la calle. Es lo único que me permite ganar lo justo para comprar comida y pagar una habitación compartida con 5 compañeras más. Ahora me piden prisión por un delito contra la propiedad intelectual.
Según el artículo 270 del Código Penal, A Mustafa le podrían imponer una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esta desproporcionalidad de la pena ha sido denunciada por juristas, fiscales, artistas y muchas organizaciones sociales.
Actualmente hay en España 96 manteros cumpliendo condena en cárceles españolas. Este mes de marzo el Congreso va a aprobar la modificación del Código Penal. Ahora es el momento de exigir la despenalización del top man.
El sábado, 13 de marzo, ciudadanos de Madrid, Terrassa, Málaga, Barcelona, Pamplona y La Coruña saldrán a la calle con sus mantas para pedir al gobierno la despenalización del top man.
El sábado 13 de marzo, trae tu man.
Ningún mantero en prisión. Sobrevivir no es un delito.
Más información en transfronterizo.net.
Molo, molo.
Te esperamos.
Échale fuego, échale fuego, échale fuego, échale fuego, échale fuego.
La semana que viene hablaremos de esta iniciativa, de este día de movilización por la despenalización del top manta, el próximo sábado 13 de marzo. Al hilo de esta convocatoria, os hablamos de otra que va a tener lugar este mismo sábado mañana aquí en Bilbao y que tiene también a los manteros como protagonistas. Han rechazado el indulto a un mantero bilbaíno y han ordenado su ingreso en prisión. Había sido condenado a 6 meses de prisión y 2.160 euros de multa por tener 63 CDs de música y 10 de juegos de la PlayStation. El próximo sábado, día 13, como os digo, va a haber este día de movilización por la despenalización del top manta en diferentes ciudades del estado, aquí en Bilbao. Este sábado a las 7 de la tarde en la Plaza de Unamuno se va a hacer una concentración en apoyo a este mantero bilbaíno al que le han rechazado el indulto y han ordenado su ingreso en prisión. Hablamos de manteros, hablamos de actividades para este fin de semana. Comenzamos un repaso a la agenda que está, ya veréis, repleta de actividades.
Encuentro contra las cárceles. El viernes día 5, a partir de las 5 y media, charla, la cárcel como negocio y herramienta política. A las 8, concierto y pinchos con los cantautores Meren y Sagardole. En Saspicatu. Sábado, día 6. A partir de las 12, charla sobre cadenas perpetuas y rutina carcelaria por Sala Queta Árabe. A las 4 y media, charla sobre la situación y lucha de las presas y los presos políticos vascos y vascas. A las 2 y media, jantoki vegano. Y a las 8, concierto con los grupos Vacío, Cráter, más grupos por confirmar. Todo esto en Isarred. Y el domingo, día 7, a las 6, el documental Filaki más debate en Saspicatu, Gasteche. Anima tú, parte hartú, eta zabaldu.
Es la cuña que anuncia estas jornadas anticarcelarias que comienzan hoy mismo aquí en Bilbao y con ellas comenzamos el repaso a los actos que va a haber durante este fin de semana. También hoy se inaugura en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ondarroa la exposición Cubanas, una revolución dentro de la revolución, una exposición de las gentes de Euskadi, Cuba. Se va a poder visitar desde hoy y hasta el próximo 14 de marzo esa exposición en horario de 6:30 a 8:30 de la tarde, de lunes a viernes y sábados y domingos de 12 a 2. Organiza Euskadi Cuba y el Servicio Municipal para la Igualdad de Ondarroa. En la sala de exposiciones del Ayuntamiento, Cubanas, una revolución dentro de la revolución. También hoy a la tarde, triquipoteo y lunch organizado por Ancas Gora en Makume Taldea a las 8 de la tarde en la plaza de San Fran. Las mujeres vamos a recuperar las calles. Es el lanzamiento, la invitación que lanzan desde Ancas Gora, 8 de la tarde, Plaza de San Francisco, triquipoteo y lunch. Aruna, Mañana sábado, diferentes colectivos y movimientos sociales, tanto de Bilbao como de Vizcaya, se van a juntar en la Plaza de Unamuno para tener un contacto más directo con la gente y acercar sus luchas y también las cosas que producen, que crean a los diferentes ciudadanos que se acerquen hasta la Plaza de Unamuno aquí en Bilbao desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Habrá información de los diferentes colectivos, de sus luchas y actividades como charlas, exposiciones, vídeos o música en directo a las 5 de la tarde. Os recordamos, mañana estará cantando ahí en la Plaza de Unamuno Francisco Barrios, el más tuerzo. Y también ahí será a las 7 esa concentración en apoyo a ese mantero al que le reclaman, le piden, le van a obligar a volver a la cárcel. Más citas para el sábado a las 6 de la tarde en la Casa Torre Ariz, en Basauri, charla intercultural, participación de las mujeres musulmanas en la sociedad vasca. Va a participar en esa charla Ajar Samadi, de la Asociación de Mujeres Musulmanas. La hora, como os digo, a las 6 de la tarde, y a partir de las 7 habrá un taller de tatuaje con henna. También han organizado un espacio dedicado exclusivo para los niños y niñas que acudan a esta charla intercultural. Organiza Tarín Tamasij, Cultura Bereber. Sábado 6 de marzo a partir de las 6 en la Casa Torre Ariz en Basauri. Y una última cita en este caso para el domingo a partir de las 11:30 de la mañana y desde la Plaza Levante en San Ignacio, la Asociación Vecinal El Canal va a realizar una bicimarcha para reivindicar el Parque de Ribera en la zona del Canal de Deusto, desde Lorrieta hasta Deusto, tal y como se proponía en el Plan General de 1995 de Bilbao, frente a la eliminación de dicho parque que propugnan Izquierda Unida y el PNV mediante el denominado Plan Zorrozaurre. La cita, esa bicimarcha, va a partir, como os digo, este domingo 7 de marzo a las 11:30 de la mañana desde la Plaza Levante en San Ignacio. Organiza la Asociación Vecinal El Canal. Hasta aquí el repaso, como os digo, a la multitud de actividades que hay para este fin de semana en Bilbao y que han llegado. Nos han llegado hasta la redacción de Trastas y Rati Libre A. A este hay que sumar todas esas que, bueno, no han llegado y no hemos sido tampoco capaces de capturar. Seguimos navegando por mar de fueguitos, como hacemos una vez, un viernes al mes. Recibimos ahora a nuestros recitadores de poesía aquí en Viernes, en un nuevo Completamente Viernes.
Detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Un día completamente viernes como el de hoy, en el que vamos a saludar en primer lugar, en este rinconcito que dedicamos a la poesía aquí en Mar de Fueguitos, al recitar poesía, saludamos en primer lugar a Carla Alonso, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Carla.
Egunon.
Egunon, buenos días.
Buenos días.
Y que viene con un libro de Eugenio Montale, cuéntanos.
Sí, se trata de Eugenio Montale, escritor fallecido en el año 81, italiano, y que entre otras cosas pues recibió el premio Nobel de Literatura. Hoy traigo el libro que se titula Una mañana, tal vez.
Pues ponemos un poquito de música y vamos con algunos poemas de ese libro, ¿vale?
De acuerdo.
May it be an evening star shines down upon you. May it be darkness falls, your heart will be true. You walk alone.
La casa de los aduaneros. ¿No recuerdas la casa de los aduaneros en el alto aplomo sobre la escollera? te aguarda desolada desde esa tarde en que el enjambre de tus pensamientos penetró en ella y se detuvo inquieto. Son años que el viento bate los viejos muros y ya el son de tu risa no es alegre. La brújula enloquecida va a la aventura y las cuentas de los dados no resultan. No recuerdas, otro tiempo perturba tu memoria, un hilo se devana. Sostengo un cabo, pero se aleja la casa y sobre el techo la veleta, tiznada gira sin piedad. Sostengo un cabo, pero te quedas sola y aquí no respiras en la oscuridad. Oh, el horizonte en fuga, donde brilla, vaga, la luz del petrolero. ¿Es este el paso? La rompiente aún se agita a los pies del barranco. No recuerdas la casa de esa noche mía, y no sé quién se va y quién se queda.
You may rise to find the sun.
Noticias desde la Miata. Los fuegos de artificio del mal tiempo. Será murmullo de colmenas cuando oscurezca. La pieza tiene vigas carcomidas y un aroma a melones traspasa los tabiques. La bruma tenue que asciende un valle de elfos y hongos hasta el cono diáfano de la cima empaña mis vidrios. Y te escribo desde aquí, desde esta mesa remota, desde la celdilla de una esfera lanzada en el espacio, y las jaulas cubiertas, el hogar donde explotan castañas, las venas de salitre y moho completan el cuadro en el que irrumpirás dentro de poco. La vida que te fabula es todavía muy breve si te contiene. Tu icono abre el fondo luminoso. Afuera llueve. Ay, ¿qué me dices de la tempestad? La tempestad que sobre las hojas duras del magnolio desata los largos truenos de marzo y el granizo. En tu nocturno nido te sorprenden los sones de cristal, de ese oro extinguido sobre caobas y aristas, de libros empastados. Arde aún un grano de azúcar en la piel de tus párpados. El relámpago que enciende árboles y muros y los sorprende en la eternidad de ese instante. Mármol, maná y destrucción que cincelado en ti llevas como condena y que te une a mí más que el amor, extraña hermana. Y después el rudo estallido, los istros, el frémito de panderetas sobre la fosa oscura, el zapateo del fandango y arriba algún gesto tentativo, como cuando te volviste hacia mí y con la mano, despejada la frente de la nube de cabellos, me saludaste y entraste en las tinieblas. La historia no fluye como cadena de eslabones continuos. En todo caso, muchos eslabones ceden, La historia no contiene un antes y un después, y nada que borbotee a fuego lento. La historia no es producida por quienes piensan en ella, tampoco por quienes la ignoran. La historia no se abre paso, se obstina, detesta ir de a poco, no avanza ni retrocede. Cambia de rieles y su dirección no está en el horario. La historia no justifica y no deplora. La historia no es intrínseca porque está afuera. La historia no propina caricias o latigazos. La historia no es maestra de nada que nos concierna. Descubrir eso no sirve para hacerla más veraz o más justa. ¿Y qué me dices de la poesía? La angustiante cuestión, si es en frío o en caliente, la inspiración no pertenece a la ciencia térmica. El raptus no produce, el vacío no conduce. No hay poesía al sorbete o asada. Se trata más bien de palabras muy inoportunas que tienen prisa por salir del horno o del congelador. El hecho carece de importancia. Apenas salen, miran a su alrededor con aires de decirse, ¿qué estoy haciendo aquí? Con horror, la poesía rechaza las notas de los glosistas. Pero no es cierto que aquella demasiado muda se basta a sí misma, o al tramoyista que tropezó con ella sin saber que él mismo es el autor.
Pues ahí están algunos de estos poemas de Eugenio Montale con música de Enya. Y bueno, despedimos a Carla Alonso y saludamos ahora a nuestra compañera Ángela también. Muchas gracias, Carla. Nos vemos en un mes, nos escuchamos en un mes.
Bien, de acuerdo. Vale. Aquí estaré.
Un saludo.
Agur.
Y saludamos ahora a nuestra compañera Ángela, seguimos con la poesía y pasamos a una poeta cubana que nació en 1994. En el año 1950 recibió el Premio Nacional de Literatura en Cuba. Ella se llama Carilda Oliver Labra y bueno, y es la poeta que hoy ha elegido Ángela. Muy buenos días, Ángela.
Pues muy buenos días, Gunón. Creo que estamos en un momento con la poesía esta cubana, que creo que para mí hay mucha cultura en Cuba, aunque hay revolución, pero la cultura creo que progresa muchísimo diríamos en la gente, sobre todo en los poetas. Es digno de leer la poesía cubana.
Pues ponemos un poquito de música y vamos con esos poemas de esta poeta cubana, de Carilda Oliver. Él habrá un poquito de música y vamos.
Elegía por Mercedes. Se llamaba Mercedes y era buena. Dicen que todo el mundo la quería, con su sonrisa ajena. Una estatua de niebla parecía. se llamaba Mercedes y no existe, sin un sol, un capullo de alegría. Señor, claro, que es triste, este tanto quería todavía. Pero nunca sabré dejarla sola. Aquí, bajo la luz, sigo con ella. Me saluda la piel en cada ola y se asoma a mirarme en toda estrella. Hasta el llanto que baja mis mejillas es casi necesario. Tú sabes, he crecido en mis rodillas y también me enseñó el abecedario. Lo que duele, quizá, en esta aurora, lo que sangra mi voz, lo que me aterra, es esto de sentir que a cada hora se está volviendo un poco más de tierra. La recuerdo dormida en su sillón. El último verano, todavía tenía corazón. A veces suspiraba con la mano. Su mirada venía desde el mar. Y no sé, a cada raro, miraba como mira el azar, con un poco de miedo y de recato. Se llamaba Mercedes y era pura, como el blanco cansado de tu pelo. Andará con su dulzura saliéndose del cielo. Aquí está su reloj, está su armario, su vestido de lana para el frío. Aquí, sobre un dedal, sobra un rosario. El tercer cuarto está vacío. La casa. La casa está gris cerrada, como una muerta esperando que el féretro sea blando. La casa está mal usada por la tristeza y el odio. Las tardes dan cenicientas sobre sus persianas lentas. Crece el polvo, hay un asedio de olvido por la ventana. La casa quiere manzanas, solo vive por los gatos que en las sábanas vacías forman con cuatro alegrías dolorosos garabatos. Junto al baño se detiene el talco, atónico y mudo, al ver que no me desnudo en el aire. Se va y viene, olor a duelo y a hombre. Los cactus y las arañas hacen uniones extrañas. El hecho busca mi nombre, dicho por la voz aquella, voz entre el humo y estrella, cuando mordía la triste venganza buena que llevo siempre en la boca, como nada, como espejo, como luz que me arrebata. La sala está como loca, el patio apenas existe. No importa esos papeles que ensucian cariño y suelo, no importa ese desconsuelo de los cortinajes fieles. No importa la última carta, no recogida, la puerta sorda como una flor yerta. No importa el sol que se aparta del Jesucristo y la copa. Y los espejos con hambre de copiar una ilusión. No importa que no haya ropa, yo he colgado en el amber mi propio corazón. Allí me quedo y la cuido de huracanes y dolores. Sueño que le planto y flores, que el cielo vive encendido sobre tu pecho pequeño. Y sueño que Dios promete regalarme este juguete para soñar lo que sueño. Y cuando sueño se alegra mi pena espumosa y negra, y un pájaro lo traspasa. ¡Qué miedo! Más malo el miedo que azar con su dedo que borre toda la casa. ¡Qué miedo! Un pájaro traspasa. Madre mía, que estás en una carta, en un regazo antiguo que me encuentro. Quédate para siempre aquí en el centro de la rosa total que no se aparta. Madre mía, que estás tan lejos, harta de la nieve y la bruma. Espera, que entro a ponerte a vivir con el sol dentro. Madre mía, que estás en una carta. Puedes darle el misterio a alguna cita, convenir con las sombras hechiceras. Puede ser una piedra que se quita o secarte ahora mismo las ojeras. Pero acuérdate, madre, de tu hijita. No te atreves a todo, no te mueras. Trato de hallar aquella luz que apenas canta en el vientre necesario, donde nació la vida, pero parece solo un eco que brota de la tierra cuando llueve. Registro los amores, pregunto por tus ojos, que amanecen más que el mismo cielo, invento tus arrugas. Pues sí, que son escalinatas de mucho que la quiso el tiempo. Solo es verdad que te perdiste y sigo buscando por rincones hasta que los cadáveres espíos. Yo te digo que no, pero era Cuba. Me estabas inventando a tanta nieve sin saberlo. ¿Qué hubiera hecho sin el sol? Mamá juiciosa entre frituras, cocinando siempre, y a mí esas uvas no me dicen hija, y en cambio quedo dreta en las palabras. Me da suerte la aurora con su perfume y su sinfonía. Un corazón que nubla sus señales, una mirada azul velando rosas, un pie para morir y muchas cosas tranquilas en amor elementales, sin lágrimas que pudra sus cristales, sobre un montón de fiebre dolorosa, una muchacha así, con mariposas, quedándose entre músicas cordiales, y con esa piedad casi de nube, por todo lo pequeño que nos sube, deteniendo la luz frente a tu nombre. Una muchacha así, en cualquier lugar, o preferiblemente junto al mar. Una muchacha así, queriendo un hombre.
En Cuba y con el amor nos quedamos hoy. Regresan Carla y Ángela dentro de un mes con más poesía aquí en Mar de Foguitos. Muchísimas gracias, Ángela.
Pues bueno, hasta la próxima y que pasemos buena semana. Creo que nos hace falta. Y bien, tú pondrás el día y creo que acudiremos alegremente hablando de poesía.
Muy bien, agur. Nos vamos poquito a poco, nos vamos hasta el próximo lunes, dejamos aquí La Lata Pirata, nos quedamos con otro de los temas de este segundo trabajo de Ambiguos, una banda que nació en el 2005 y que acaba de sacar su segundo disco. Melodía en Yo Menor es el título de este segundo trabajo, nos quedamos con esta canción en la que le cantan, o mejor dicho, le preguntan a las estrellas, así se titula, Pregúntale a las estrellas. Allí nos quedamos. Hasta lunes. Agur.
Me he levantado boca arriba apuntando al techo. De hecho no he podido dormir. La boca seca por hablar con mi pensamiento. No sé qué más te puedo decir. Busca por dentro cada siete más remendado y cada paso caminado hacia ti. Si no la encuentro buscaré y seguiré buscando esa chorrada que no quise decir. Hay dos caminos al final de este gran camino y seguro que me pierdo al llegar. La solución al acertijo es no plantear.
nuestro pensar dejó ya de funcionar. Tú sube al cielo que después bajo yo al infierno, que me tienen en la lista apuntado. Y dile a Dios que me perdone por no quererlo, y es que tiene el tema un poco olvidado. Pregúntale a las estrellas si ha merecido la pena colmar el vaso de la calamidad. Coger un puñado de piedras, jugar a un juego de guerra. Quien pierda paga, ya no se abre más. Quien gane calla, ya no paga más. Por hablar con mi pensamiento, no sé qué más le puedo decir. Tú sube al cielo que después bajo yo al infierno, que me tienen en la lista apuntado. Y dile a Dios que me perdone por no quererlo, y es que tiene el tema un poco olvidado. Pregúntale a las estrellas si ha merecido la pena colmar el vaso de la calamidad. Coger un puñado de piedras, jugar a un juego de guerra.